Que las noches les sean muy agradables. Y bienvenidos a la actividad única del año. ¿Y cuál es esa actividad única? Las fiestas del Creador. ¿Es una sola? Dicen que siete fiestas. No, yo creo que es tan solo una. Porque el Creador es uno. Cabe la pregunta: Why are you here? Hay algunas mentes un tanto muy familiares con esa interrogación. Why are you here? ¿Por qué están ustedes aquí? Me imagino que están aquí por algo que aprendieron anoche. Y para beneficio de los que no estaban aquí anoche, en la mañana ahora celebramos lo que normalmente celebramos la primera noche. O sea, la amistad de saludarnos y si a alguien no conocido, conocerlo y demás. Pero no, anoche pues no había, creo que un 25-30% del número que veo ahora. Y todo ese grupito breve, la manadita pequeña, que eran 12 anoche, pues se conocían, no había necesidad de que se conocieran ni dedicar tiempo a saludos y recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Se rompe hielo, ya eso, a romper el hielo, el temor, el miedo. Y anoche, pues, como que se comenzó a calentar un poquito la cosa. Entonces, la actividad de hoy en la mañana la celebramos anoche. Y la actividad de anoche la celebramos hoy en la mañana. Y todo fue programado, no por nosotros. Alguien lo programó de esa manera. ¿Quién sería? Imagínenselo. Pero otra vez la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Yo no sé, yo estoy aquí porque tomé la decisión de venir aquí. Y creo que todos estamos aquí porque eso fue lo que aprendimos anoche. Es cuestión de decisión. Decidimos venir y aquí estamos. Los que no están, bueno, no están porque decidieron no estar. Y los que estamos, pues, porque decidimos estar. Anoche, para beneficio de aquellos que no estaban presentes, simplemente lo que hablamos se puede resumir en el concepto de la actividad humana. Ese es el nombre. Anoche le pusimos apellido. Y la actividad humana lleva como apellido acción, actividad decisoria. Que todo se resume en decisión. Para todo en nuestra vida tenemos que tomar decisiones. No importa cuán simple sea lo que vayamos a hacer o cuán complicado, pero todo está en tomar una decisión. ¿Y cómo fundamentamos esa decisión? No se habla anoche en forma directa, pero sí implícita. Vamos a contestarlo ahora de forma explícita, más directamente. Fundamentamos nuestra decisión, o más correctamente decir, debemos fundamentar cada decisión que tomemos para cualquier actividad que llevemos a cabo, sea de emergencia que se nos presente o sea de planificación que ya lo hemos estado considerando o sea porque alguien nos pide algo, pero para todo hay que tomar decisiones. Y el apellido de esa decisión es que tiene y debe en todo momento que estar fundamentada en la voluntad del Creador. la voluntad de Yahvé, de Jehová, de Dios, como se llame el nombre. Creo que en esta ocasión nos tienen algo bueno por ahí. Bueno, en el sentido de que tal vez para algunos, pues, será el momento de decisión. Y para otros, la decisión no será la muy buena. Es probable, espero que no sea así, pero hay siempre la posibilidad de que alguien tome una decisión contraria a lo que es el fundamento de lo que debe haber en cada decisión que tomemos. Cuando hablamos de decisión, ¿de qué estamos hablando? Actividad. Pero una actividad no compulsoria, pero sí mandatoria. Vamos a también usar palabritas diferentes. Tengo conmigo, lo traje, un léxico de la lengua española. Y ese libro, un libraco grande, ofrece las palabras y da ejemplos de derivados de esas palabras. Y vamos a utilizar esa ciencia de cómo crear un idioma nuevo en nuestro vernáculo. Porque si eso hacemos, sin duda nuestro entendimiento va a crecer. Vamos a poner en práctica aquella escritura de 2 Pedro 3:18. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay como un eco por ahí, está resonando. Pues la bocina parece que está muy próxima aquí al micrófono. Aquella. No, la bocina, debe retirarse algo, o se eliminó algo, qué bueno. Ese eco ya yo lo repetí aquí, me lo sentía por aquí, me entraba por acá. Hoy sí tenemos técnicos, como pueden ver, ahí, muy acompañados, con un extranjero. O un extraño, vamos a ponerle. Pero un extraño legal, no ilegal. Don Juan Núñez con su familia están aquí legalmente.
No vienen en yola, no por el aire.
No vinieron en... ¿Cómo se llama aquel barquito, era? No. El Marielito. No vinieron en el Mariel. El Marine Tiger era de los puertorriqueños que iban para Estados Unidos. Por allá, por la década de los 30, los 40.
Marine Tiger, que los cansaba.
El nombre era Marine Tiger, el tigre marino. Pues don Juan Núñez está legalmente, creo, por 3 meses le dieron, hasta 3 meses no regresa para su país. Pues digo, puede hacerlo, legalmente. Pero mejor dice que se regresa tempranito para aprovechar esa oportunidad, cosa que en la próxima ocasión no haya inconveniente y le concedan nuevamente el permiso de venir. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos enfrentar la situación que no solo los dominicanos, cubanos, centroamericanos, latinoamericanos, europeos, en ciertos países, porque los ingleses, tengo entendido, tienen libertad de entrar a Estados Unidos cuando quieran, pero no todos los europeos tienen esa libertad, ni mucho menos los asiáticos. Y como ciudadanos americanos, nosotros podemos ir a cualquier país del mundo sin dificultad, pero no todos esos millones de ciudadanos de diferentes países tienen esa libertad. Y ese es otro tema que tal vez lo abordemos en esta ocasión, la libertad, qué significa ello, y cómo es que debemos entender ese concepto de libertad. Pues los técnicos están ahí, abundancia de ellos tenemos. Creo que yo vi 4, y por lo menos veo 2 allí nomás, se retiraron 2. Don Gabo, pues ya ese lo conocemos, ya ese de acá. Ese es de acá y desde allá, porque él es medio dominicano y medio puertorriqueño. El nombre Gabriel es puertorriqueño, el Olivera ese, Olivares, ese es dominicano. Así es la cosa, ¿no? Más o menos. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros también somos como los dominicanos que nos visitan. Somos extranjeros, somos extraños en esta tierra. Aquí estamos. Y también estamos legalmente. No somos extranjeros ilegales. Pero esta no es nuestra patria, sabemos. Nuestra patria está un poquito más allá, con un significado más profundo. Y ese significado de libertad, la cual disfrutamos como ciudadanos libres que somos de aquel gobierno de libertad. Ese es el significado de la fiesta que estamos celebrando hoy. Toda la fiesta del Creador es una fiesta de libertad, o fiestas de libertades, si queremos hablar en plural. Significado de la fiesta, en esencia, cúmplase la voluntad divina. Muy simple. Porque estamos aquí no por nuestra voluntad. ¿Quién de nosotros en alguna ocasión, en tiempos de atrás, pensó siquiera, o oyó tal vez, que había tal cosa como fiestas del Eterno Creador? Que el Eterno Jehová, Yahvé, el nombre que le querramos añadir aquí, utilizar, pensar, menos Dios. Borremos de nuestra mente el concepto. Dios no es el nombre del Eterno Creador. No, Dios es, digamos, un adjetivo cualquiera. Algo que describe a un ser, digamos, a un ser de la Deidad. Eso es el significado de Dios, pero Dios no es el nombre del Creador Eterno, no. Hablamos mucho Dios y usamos mucho Dios, eso. Y entiéndame, no estoy inculcándoles a ustedes doctrinas del nombre de Dios. No, no, no es cuestión del nombre, es instrucción bíblica. ¿Sienten ustedes que la tierra tembló un poquito? Yo lo sentí. Mañana lo sabremos. Todavía la cosa se mueve. Tenemos miedo a los pies.
La batería.
Andamos preparados, cargaditos, de baterías nuevas, por si acaso las pilas se agotan. Se oye menos mal ahora, se oye más mejor. Hay que hacer usar nuevo vocabulario. Significado de la razón por la cual estamos aquí. Grabémoslo. Queremos entender la voluntad de nuestro Creador. Podemos decir de nuestro Dios, o sea, ese ser a quien adoramos, esa deidad que creemos, un ser todopoderoso, un ser omnisapiente, omnipotente y, claro, eterno y único. Vale la pena leer un capítulo de la Escritura que nos habla respecto de ese ser, de esa deidad, porque fue la instrucción que el Eterno le dio a los israelitas. en el capítulo 6 de Deuteronomio. Ahí nos habla de algo muy importante, pero que a la vez es muy simple. Y debemos mirarlo así, con simplicidad. Deuteronomio capítulo 6, comenzando versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Yo diría que par de horas podríamos estar en ese solo versículo, pero sigamos adelante porque podemos hacer una explicación más clara de ese versículo en el contexto de todo el capítulo. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y luego, no, en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, sea algo gratuito, nada de esfuerzo, nada de trabajo, todo gratis, y casas llenas de todo bien, y que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque es el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra y en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, harás todas estas cosas. ¿Por qué el Eterno da esas instrucciones al pueblo de Israel? Versículo 6, el capítulo 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, porque tú eres pueblo santo. Esa lectura, ¿de qué trata esencialmente? ¿Qué hemos leído ahí? ¿Qué debemos extraer de ahí en forma simplista, breve, concisa? Es el significado de ese pasaje que hemos leído. El capítulo 6 en su totalidad y parte del capítulo 7 de Deuteronomio.
Yo creo que Dios nos resume qué Él espera de nosotros.
Que Dios nos está resumiendo lo que Él espera de nosotros. Por acá otra persona añade, aquí está expresada nuestra relación con Dios. Ambos puntos, ambas contestaciones, ambos comentarios armonizan con eso y con la esencia que hay ahí. ¿Y cuál es esa esencia?
Para probar nuestra obediencia.
¿Qué oigo por ahí?
Para probar nuestra obediencia hacia Él.
Para probar nuestra obediencia a Él. También entra en juego ahí. Eso es parte de la esencia de lo que del significado de esa escritura que hemos leído. Todo eso armoniza. Estamos bien, estamos en lo correcto.
Una decisión que debemos tomar.
Una decisión que debemos tomar. Por ahí entra la esencia. Y la pronunciamos ya anoche y hoy la repetimos para beneficio de los que no estaban aquí anoche.
El Eterno está dando la oportunidad al pueblo para que escoja.
El Eterno brinda la oportunidad para que el pueblo tome la decisión, seleccione, decida. Sí, ¿y cuál es la esencia de la lectura que hemos hecho? Todo eso lo aunamos o lo unimos y armoniza perfectamente con la esencia del significado del capítulo 6 de Génesis, de Deuteronomio. Y esos dos o tres versículos que leímos en el capítulo 7, pero que son parte del capítulo 6 para los efectos de el significado, la esencia, ¿cuál es? La voluntad de Dios, ¿y qué cosa?
Para con ese pueblo hacerlo.
La voluntad de Dios para con su pueblo, ¿y eso qué cosa es en el contexto de lo que estamos hablando y de la escritura? Instrucciones para conocer la voluntad de Él. ¿Entra en juego todo eso?
Él está dando a ellos instrucciones para que el comportamiento de ellos armonice con lo que él, como él los ve. Él los ve como pueblo santo. Por lo tanto, ellos tienen una responsabilidad de un comportamiento que armonice con eso.
René está elaborando y explicando las palabras que denotan la esencia de lo que leímos. Él lo está elaborando y explicándolo, sí. Pero el título de la esencia, ¿cuál es?
Don Pablo, la función que el cristiano tiene que ejercer hoy es más o menos lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el tiempo de antiguo.
Sí y no. O sea, que la función del cristiano hoy es idéntico a lo que hizo Israel en el tiempo antiguo. Sí y no. Porque Israel obedeció y también desobedeció.
Y nosotros también.
Y nosotros también lo hacemos. Eso, en ese sentido.
Exactamente lo mismo que hizo Israel en ese tiempo.
¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque no ponemos en práctica la esencia del pasaje que leímos de Deuteronomio 6.
Inseguridad a tomar una decisión correcta.
¿Qué cosa?
Inseguridad.
Por la inseguridad de no tomar una decisión
correcta. ¿Y por qué no, en muchas ocasiones no tomamos la decisión correcta? ¿Por qué esa inseguridad? ¿Qué estamos echando a un lado?
Engavetamos a Dios.
¿Cómo engavetamos a nuestro Dios?
No conociendo.
Si se dirigió aquí hace un momento, se dirigió, lo dije. Al repetir para beneficio de los ausentes anoche, lo dije. Toda actividad humana tiene que tomar decisión. O sea, es una toma de decisiones. Es una acción decisoria, actividad decisoria. ¿Y qué más se dijo ahí seguidamente? ¿Qué es lo importante en la decisión que tomemos? O en las decisiones que tomemos. ¿Qué es lo importante de ello? ¿Cuándo la decisión puede ser correcta y cuándo no correcta y por qué puede ser no correcta?
Es en armonía con la voluntad de Dios, está correcta.
Por ahí esa cosa. Hay otra palabrita que lo describe más profundamente. Eso mismo. Que la decisión no está en la con la voluntad, en armonía con la voluntad del Creador. Vayamos al grano. Toda decisión del ser humano tiene que estar fundamentada en la voluntad divina. Fundamento importante, fundamento. Esa es la esencia de la lectura de Deuteronomio 6. Es el fundamento de la decisión que el Eterno espera de nosotros. Y ese versículo 9, que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Versículo 9 del capítulo 7 de Deuteronomio. O sea, conoce que Dios es real, que es verdadero, que es fiel, que Él cumple lo que promete. Él es fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Ese debe ser nuestro fundamento al tomar decisiones. Que la decisión que tomemos esté en armonía con la voluntad divina. Fundamento, no olvidemos ese concepto. Basar nuestras decisiones en la armonía del Dios Creador. Porque si así hacemos, ¿qué seremos entonces? Si así lo hacemos, es decir, si nuestras decisiones las fundamentamos en la voluntad del Creador, ¿qué hace eso en nosotros?
Lo conocemos más.
nos conocemos más, yo le agregaría, nos debemos conocer más. ¿Por qué? ¿Y cómo es que nos conocemos más? Si fundamentamos nuestras decisiones en las instrucciones del Creador, ello nos hace parecer igual a Dios. Y eso es lo que Él quiere, ¿correcto, Víctor? Eso es lo que Él quiere, que seamos como Dios. Salmos 82 es, yo dije, o sea, yo determiné que todos ustedes son dioses. No lo somos todavía, pero eso está en la mente del Creador. Para Él, lo somos. Dios ve en cada uno de nosotros. O sea, ese Dios, esa deidad, ese ser que adoramos como Dios, como el ser creador, el omnipotente, el omnisapiente. Ese ser quiere que nosotros seamos como Él. ¿Qué dice Mateo, capítulo 5, creo que versículo 48? No recuerdo muchas escrituras, antes recordaba muchas más que ahora. Poco a poco se me han ido olvidando, no sé por qué. Me he estado acostumbrando últimamente a hablar citando sin citar la escritura propiamente, sino el texto o la idea que describe el texto, para si ustedes están estudiando sus Biblias en sus casas normalmente, con la regularidad que se requiere de por lo menos 28 horas cada día, pues al citarle, parafraseándole algún pasaje, ustedes lo recuerdan. Y ya estoy adaptándome al sistema y se me olvidan las escrituras donde están. Pero todavía hay algunas muy especiales, fundamentales, que recuerdo. Isaías 28, 16.
Salmo 32.
¿De qué habla Isaías 28, 16?
Fundamento.
Es fundamento. Y Mateo 5, 48. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué dice eso? Sed como yo soy. Dios nos está instruyendo. Sed como yo soy. ¿Cómo podemos ser como Dios? Bueno, actuando como Él actúa. ¿Y cómo es que Él actúa? A base de la palabra clave. Se dijo así a vuelo de pájaro hace un momento, pero no la captan para darla ahora como contestación. Pero atrás, hace días atrás, acá en Puerto Rico sí hablamos de ello. Aunque no podemos decir que acá en Puerto Rico, porque los que están de aquí del extranjero, cuando estamos en Puerto Rico hablando, ellos también están presentes. Lo están escuchando por allá. De hecho, Juan es el que Núñez se encarga de congregarlos a todos en la computadora y ponerlos ahí para que la sintonicen. Y a veces él va a contarnos quizás de las experiencias vividas, de cómo la tierra les tiembla allá, les da temor, miedo, algo de ira, de no sé cuándo. La transmisión no funciona bien. Hay que ponerlos a los puertorriqueños acá a escuchar en lugar de atender en vivo para que iban la experiencia, que iban los de allá. Una vez lo hicieron, yo me encontraba Puerto Rico en Washington era, y ustedes escucharon acá, pero creo que la transmisión en aquella ocasión salió bien. A propósito, estábamos comenzando en pañales en aquel entonces y salían las cosas bien. Y hoy, pues como que en lugar de que salgan mejor que en aquel entonces, de vez en cuando pues nos salen peor. ¿Por qué? A lo mejor por los técnicos. No.
No, está mirando este.
Ay.
Él miro para acá, pero es aquí.
No, yo miro hacia allá, ¿verdad? Pero claro, lo primero que me tropiezo es con esto aquí. ¿Nos están escuchando por el lado del otro lado? ¿Los en más allá están bien? Ah, qué bien.
Están usando el wifi de aquí.
Los venezolanos, tal vez, no sé en dónde están reunidos, si tengan la facilidad de internet o no. Porque un año atrás, creo que 2 años atrás, no tenían esas facilidades y no pudieron conectarse. Ah, el peruano está, qué bien. Saludos, Miguel. Nos comunicamos un día de estos.
Michelle también.
Él me oye, pero yo no le oigo. Yo le puedo hablar a él, pero no me puede hablar a mí. Él me puede escribir por el Skype, pero yo no lo tengo aquí enfrente. Los técnicos allá lo tienen.
Estamos.
¿Y las técnicas dónde están? Acá. Esto todo es machismo, mira, ve. ¿O fue que las niñas escaparon, huyeron? Los van a relevar oportunamente. No, yo quiero que las niñas estén ahí también para que se contagien un tanto de lo que aquellos le pueden dar y lo que ellas también le puedan dar a ellos. Ellas le pueden hablar en puertorriqueño a ellos y ellos hablarle en idioma cibernético a ellas, ¿ves? Porque en esto por ahí Sara tiene algo, no, Víctor tiene un juguetito por ahí de lo más simpático.
Le quiero enseñar un detalle.
Muéstralo, aprovecha la oportunidad, un detalle que él quiere enseñar. Miren eso. Miren lo que es.
Para usted.
Ah, para yo eso, está bueno y más, ¿cierto?
Mira la Biblia.
No, para Víctor, levántate y se lo enseña que todos lo vean, lo comen la cosa. Amplíaselo, redúcelo. Un librito, una cosa técnica de esas. Eso.
Este es capítulo 6, lo que estamos mirando. Se puede poner más, cambiar las páginas.
Mira, con el dedo usted lo mueve eso.
¿No? Hacerlo más pequeño. Ese no lo hace. En algunos, para ponerlo más pequeño, más grande, solamente con hacer así o hacer así. Cambia el
Sara tiene una pequeña. Y eso es una computadora, tiene internet, tiene.
Puedo monitorear el shoutcast también.
Puede escuchar lo que estamos hablando por ahí y él puede comunicarse con el mundo entero ahí y hablarle japonés a los japoneses porque también tiene un programa de traducción. Señoras y señores, vivimos en tiempos de cuando el que no computariza va a la hoguera.
Y estoy mirando uno en particular, míralo allí.
Esas ovejas descarriadas, ¿sabes? La analogía de la manada, una oveja de oveja, cabro, vacas, caballos, de los animales que están en el pasto, pastando, está la manada, ¿verdad? Siempre una ovejita que se retira y se va por allá buscando, mordiendo la hierbita más fresca, adelantándose. Se van a la distancia.
Menos cebolla.
Un día le van a poner cebolla a la matita esa, a ver qué dicen.
No, pero esta mañana.
Y ya tiene secretario, mira.
Esta mañana él se escondió para desayunar. Y me parece que se está convirtiendo. Creo que tenía cebolla a la tortillita esa que tengo.
El pobre. ¿Cuál era la palabrita que queremos conocer de nuestro Señor, de nuestro Dios, esa deidad que adoramos? Leímos ahí que dice el versículo 9, es, ¿verdad? Y por allá leímos también el capítulo 6, que Él es, ¿qué cosa? El eterno, es omnisapiente, es omnipotente, todopoderoso, y es uno, correcto. Él es uno. Pregunta. ¿Están ustedes listos para no salir corriendo de aquí y no regresar esta tarde? Tenemos un almuerzo suculento que nos sirven a las 12, digo a la 1 de la tarde. Aquí estamos hasta las 12:30, 12:40, por ahí más o menos. A la 1 nos tienen un buen almuercito, buffet. Y luego le hablamos de la Dolorosa en otra ocasión. Y el otro sábado, ¿cómo es? ¿Alguien no va a almorzar en el...? No va a ponerlo de otra manera. ¿Quiénes van a participar del buffet? ¿Quién cuenta las manos? Hoy. Y el sábado próximo. Y el sábado próximo también. About the same number, pretty much.
Eso hasta que llegue la una de la tarde, a que a la una aparecen más de esas manos. Wow. Esperemos que sí, porque ellos siempre echan un poquito más de agua a la olla. Digo, al caldero, no sé cómo le llaman acá, si caldero o olla. No, ¿para qué es caldero a lo que nosotros tenemos olla?
El sábado.
Ah, otra más Milka, pero hay espacio, hay agua para ella también. Y Arturo, aparece por ahí un día de estos, ¿qué sabe? ¿Están ustedes listos para no salir corriendo y no regresar luego? ¿Cuál es el profundo y verdadero significado de la fiesta del Creador? ¿Con qué propósito Él establece las fiestas? ¿Qué significado profundo hay en ellas? No lo habíamos visto así antes. Vamos a verlo de otra manera ahora. O más bien, no de otra manera, sino añadirle a lo que ya tenemos como que hemos entendido es lo que significa las fiestas. Señal de que Él es nuestro Dios, sí, porque es parte del sábado y el sábado es señal. Pero hay algo más que debemos añadirle a ese conocimiento y el entendimiento del significado de la fiesta del Eterno. ¿Por qué Él y para qué Él ordena a Israel la celebración de fiestas? El Deuteronomio creo que 16 es que habla de las fiestas del Eterno, y Levítico 23 también, o no, Números 16 creo que es. Pero esa escritura la sabemos. Volver a repetir la lectura del Levítico 23 y Números allá, que habla de las fiestas, estas son las fiestas del Eterno, etcétera, eso ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Es como ir a Hebreos capítulo 5, finales versículos. Pero debemos entrar en los primeros versículos del capítulo 6 Hebreos. Es decir, hay que ir adelante, porque no creo que estamos todavía de leche. Debemos ya estar comiendo carne. Entonces, en armonía con esa voluntad divina, que Él quiere que crezcamos, pues añadamos algo más al entendimiento de por qué el Eterno le entrega las fiestas, o la instrucción de las fiestas al pueblo de Israel. ¿Al pueblo de Israel? ¿Y quién es el pueblo de Israel? ¿Dónde está? Aquí está parte del pueblo de Israel. Este no es el pueblo de Israel. Aquí es solamente parte, una cantidad ínfima de ese pueblo que está por el mundo. Y hoy en día alguien cree por ahí. Yo no puedo refutar, no puedo confirmar con exactitud, pero tampoco puedo refutar de que solamente habrán 7,000 en este tiempo del fin. Con miembros del Israel de Dios, Gálatas 6, versículo 16. El Israel de Dios consta hoy de 7 miembros activos en el tiempo del fin, que se sumarán a los miles más que hubo en tiempos atrás. ¿Desde quién? ¿Comenzando desde quién? Desde Adán.
Sí.
Desde Adán. ¿Y quién es Adán? Todos nosotros somos Adán. Por esa razón, entonces, aparece Abel como disque primer Adán. ¿Está correcto eso?
Aparece Abel como el primer Adán.
En la escritura aparece Abel como el primer Adán. ¿Qué? Ajá. ¿Adoptó qué cosa?
¿Adoptó el colet?
¿De quién fue hijo Abel? ¿De quién era Abel hijo?
De Dios. En un sentido. Él era hijo de hombre, pero también era hijo de
Dios. Era hijo de Adán. Adán fue su padre.
Sí, pero también era hijo de Dios.
Pero, como hijo de Adán, Abel no iba a llegar a ningún lugar. Entonces Abel tenía que ser adoptado
por Abraham.
Por Abraham. Y ahí es donde Abel entonces resalta como personaje de gran importancia para nosotros hoy. Porque Abel es el ejemplo de la condición ¿cuál es el otro término?
Dimensión.
Dimensión, no olvidemos eso, la dimensión abrahámica. Abel es la primera dimensión abrahámica como descendiente de Adán.
¿Cómo descendiente?
Entonces, el descendiente de Adán, Abel, ¿quién es? Añadamos eso a nuestros apellidos. Nosotros somos Abel. Es decir, tenemos que ser Abel. Porque de la misma manera que Abel tuvo que entrar por la dimensión abrahámica, él nos dejó el ejemplo. Y nosotros tenemos que entrar por esa dimensión abrahámica para llegar a la dimensión espiritual, llevarnos al Mesías. Muy bien. Hasta aquí muy... Espero que estemos con la escritura. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos saben ustedes respecto del Mesías? ¿Quién es Jesucristo? Vamos a caminar, vamos a dar un paseíto por la historia no lejana, historia presente, muy nuestra, y muy de todos aquellos que nos precedieron en el pasado. En tiempos bien atrás, incluyendo Abel, comenzando con Abel. Y no olvidemos que Abel arrastró a su padre, porque Adán, como humano, sabemos muy bien que él sí se sometió a la condición abrahámica. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde la Biblia lo dice?
Si lo vistieron, por algo lo vistieron.
El único ser que ha sido trasladado de la dimensión adámica, entiéndase la dimensión física, a la dimensión abrahámica para ser espiritual, fue trasladado por el ser creador personal individualmente. Adán, el primer ser humano que fue trasladado directamente por la mano del quien lo creó a la condición abrahámica. ¿Dónde, cuándo, cómo? Cuando lo vistieron con unas túnicas muy especiales. El Eterno preparó unas túnicas muy especiales. ¿Y qué significado tienen las túnicas?
Son vestimentas de sacerdotes.
Vestimentas muy especiales. Vestimentas. ¿De qué dijo René? ¿De qué dijiste?
Sacerdocio.
Vestimentas sacerdotales. Entonces, Adán fue sacerdote. Claro. Eso hace años lo habíamos aclarado, de modo que no debe ser nuevo para nosotros ese entendimiento, pero entra en el contexto. Si Adán fue sacerdote, ¿qué requisito tuvo que cumplir él para llegar a ser sacerdote? O sea, ¿qué requisito que el Eterno establece para que lleguemos a ser sacerdocio? Un sacerdocio, sacerdotes. Leímos eso en Deuteronomio 7, ¿verdad? Un reino de sacerdotes. Pueblo santo. Israel, pueblo santo para el Creador. Pedro habla de ello, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. El Israel de Dios, reino de sacerdote, pueblo escogido por el Creador, linaje de Abraham, linaje de el Eterno Creador, hijos del Eterno Creador. Todo ello, pues, es el Israel de Dios. Reino de sacerdotes, es decir, un sacerdocio. ¿Qué requisito establece el Creador para llegar a ser sacerdote? Un requisito que el Eterno cumplió con Adán. Simbolismo. Hay un simbolismo aquí enorme. Si el Eterno cubre a Adán y a Eva, ambos, con túnicas especiales, ¿qué simbolismo hay ahí? ¿Quién es Adán?
La humanidad.
Toda la humanidad. Entonces, allí hay un mensaje del Evangelio en aquellas túnicas. No es Génesis 3:15 el primer texto donde aparece el Evangelio predicado o profetizado. La primera profecía del Evangelio está en la túnica que el Eterno vistió a Adán y a Eva.
Tengo pregunta, comentario.
Venga por ahí.
Okay. Si el pueblo de Israel, el pueblo físico, es simbólico de un pueblo espiritual que es sacerdocio en relación con el resto de la humanidad, y vemos en Adán, que representa a toda la humanidad, también el simbolismo de sacerdocio, ¿a quién es que la humanidad le va a servir de sacerdote? Estamos ya tocándole la puerta a ese punto más allá de los 7000 años, del milenio, ¿verdad?
Uh-huh. Podemos pensar así. Pero ¿por qué te quieres adelantar tanto?
Está bien. Que ese
está bien. Pero porque, tíralo al medio, no hay problema.
Por algo, Dios nos enseña que Adán es sacerdote y simboliza a toda la humanidad. Toda la humanidad, después que ya ha sido elevado a ese nivel espiritual, le servirá de sacerdote. ¿A quién? ¿Ah?
En Corintios,
pero
en
Corintios
6.
Eso es después de la humanidad.
Habrá fin. ¿Dónde es que dice? Isaías 2. Isaías. Ya Víctor sabe cuál es este. El 2.
Víctor, tú debes estar aquí. Hay un micrófono extra por ahí para ti también.
No era el 2. Eso mismo. Y de su reino no habrá del crecimiento de su reino jamás habrá fin. ¿De qué vale un planeta en una galaxia que ahora mismo no sabemos que existe? Nosotros sabemos que existe este sistema solar. Sabemos que nosotros ocupamos un lugar de poca importancia en esta galaxia, la Vía, ¿cómo es? La Láctea, la Vía Láctea, que es una galaxia de poco significado cuando se evalúa de un punto de vista de grandeza, de brillo, comparado con otras galaxias que existen en ese espacio.
¿Ah? La Biblia dice que Dios no creó nada sin propósito.
Exactamente. Si Dios no creó nada sin propósito, todo tiene un propósito, pues entonces, ¿de qué vale? Por eso yo pregunto, ¿de qué vale un planeta en un sistema solar, en una galaxia que ahora mismo nosotros ni sabemos que existe? ¿De qué vale eso allá afuera? Para nosotros mirarlo de acá y decir, no. Pues entonces, viene la pregunta otra vez. Si Adán es sacerdote y él es simbólico de toda una humanidad, Quiere decir que esa humanidad es un sacerdocio. ¿A quién le va a servir de sacerdote? ¿Cómo? Ahí donde está lo de
Isaías
9:7, donde está lo del crecimiento de 9:7. Isaías 9:7. Lo dilatado. ¿Qué es eso? Eso es crecimiento, ¿verdad? Como cuando el ojo se dilata, que se expande de un punto céntrico y se expande como si fuera onda, cuando uno tira una piedrita en aguas quietas, que ya salen las ondas así, de un punto céntrico hacia afuera. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pues entonces, si la humanidad va a ser, llegará el momento cuando ya es un sacerdocio ya preparado, ya, vamos a decirlo así, graduado, ¿a quién le va a servir? De sacerdocio. Dios quiere que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto. Dios quiere que nosotros lo conozcamos porque en Él está lo que Él se propone hacer con nosotros. Él quiere que nosotros seamos lo que Él es. Él es creador. Él nos ha dado, hasta desde ya, nos ha dado cierta capacidad limitada de creación. Sí, utilizando ya los elementos que existen, que Él ya creó. Él nos da esa habilidad. Él ya está compartiendo algo con nosotros, algo de lo que Él es, de eso de creador. Pues entonces vuelve la pregunta, ¿a quién le vamos a servir de sacerdocio? Dios es el sacerdote mayor. Ajá. Él sería, cuando Cristo le entregue todo, Él es el sacerdote mayor. Y entonces toda la humanidad es un orden sacerdotal. Carly.
Y es también si la creación toda está esperando la manifestación.
Gime, ¿verdad? En dolor, ¿verdad?
Romanos 8.
Que como que eso es figurativo. Gime con dolor, esperando, añorando que se manifieste, que se cumpla en este lugar, en este planeta, que se cumpla lo que Dios está haciendo para que esa creación disfruta, se alimente de lo que está sucediendo aquí en este momento, porque actualmente eso allá afuera está muerto. Que no me vengan a decir que los extraterrestres son del planeta qué sé yo qué, porque en el planeta yo no sé qué no hay vida. No la hay todavía. Víctor dice todavía. Pues él contestó la pregunta. Si todavía en ese planeta, en ese sistema solar, en esa galaxia que está, qué sé yo cuántos años luz al otro lado del universo, si no hay vida todavía, quiere decir que la habrá. Pues Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pero es que nosotros, todos, la humanidad entera, será sacerdocio.
¿Sacerdocio de qué?
Exacto, ¿sacerdocio de qué? Un sacerdocio, en un sentido, gobierna sobre un pueblo. Súbditos. ¿Y dónde están esos súbditos? No existen. Existen en la mente de Dios. Y deben de existir en nuestras mentes ya, porque para allá que vamos. ¿Ustedes se creen que Dios le va a salvar? La salvación es para que ustedes estén
tocando alpas, tocando alpas recostado así en una nube,
comiendo uvas. Exacto, el trabajo, el oficio, la vocación de un sacerdote, de un sacerdote es para enseñar, propagar la ley de Dios. Pues si nosotros, la humanidad entera, estamos ya hablando de la humanidad entera, yo creo que este tema es para el último gran día. No, me parece.
No, ese tema es para este instante.
Bueno, si lo trajeron.
Porque este, en este instante, o sea, hoy, esta mañana y ya comienza la tarde, es decir, ya el sol comienza a descender, pasando el mediodía, 12, 15 minutos aquí en Puerto Rico. Todavía en Colombia, en Bogotá, por ejemplo, es la mañana, 11 y cuarto de la mañana, una hora de diferencia. Pues aquí se dijo que nosotros teníamos que pensar en armonía con la voluntad divina, y la voluntad divina es hacer de nosotros dioses. Tenemos que pensar como Dios piensa, o sea, como ese ser creador, esa deidad piensa. Y si Él es eterno, para Él, cuando Él dice algo, es una realidad.
Hay una promesa que Dios le hizo a todas las personas que murieron de que conocerían a Dios. Sabemos que no la conocieron muchos de ellos. ¿Eso será para el futuro?
Bueno, tenemos el... ¿cómo es? Hay una promesa que el Eterno sí va a resucitar a todas las personas que han muerto. Es futuro, a partir de ahora, del futuro, o sea, durante el milenio. Después de los mil años va a haber esa resurrección masiva, que hemos estado especulando que esa resurrección no va a ser súbita, o sea, que los miles de millones que han vivido desde Adán y que han muerto en esta tierra desde hasta el tiempo que se cumplan los 7000 años, no necesariamente esa resurrección va a ser súbita, sino que va a ser progresiva. Es la manera que el Eterno trabaja, en forma progresiva. Resucitará una cantidad primero, otra cantidad después. ¿De qué manera? Bueno, hay un concepto, la Biblia habla que el Eterno es adorado de generación en generación. Pudiera ser, podríamos decir que esto nos confirma que en la resurrección Él va a resucitar a la humanidad generacionalmente, o sea, cada generación en su turno. Es posible.
Sí, porque sería un shock tremendo, ¿verdad? Diferentes personas de diferentes generaciones.
Imaginémonos al tatarabuelo nuestro que resucite junto con los hijos nuestros. Esa maquinita que Víctor tiene ahí, ¿sí? Son dos mundos aparte. Dos con circunstancias completamente diferentes. ¿Y a quiénes el Eterno va a utilizar para enseñar a aquellos de la primera generación que, otra vez, estamos especulando? Esto no es doctrina bíblica, es una posible, y es una especulación y posible especulación, de que la resurrección suceda en forma progresiva, generacionalmente, o sea, de cada generación. ¿Quién va a enseñar entonces a la primera generación?
De los de la primera.
Los que fueron fieles en la primera generación serán utilizados para enseñar a aquellos que resuciten en la primera ocasión, en la primera tanda, voy a llamarle, de la resurrección. Y progresivamente cada generación, porque si Dios es adorado en cada generación, que sí, que en cada generación Él llamó a un grupo especial, una manada pequeña, esa será responsable de esa generación. Porque si nosotros hoy en día tenemos las facilidades de computación y demás, no creo que será fácil enseñarle a aquellos que resuciten a una vida física de la primera generación, comenzar a enseñarles computación.
¿Y la cosa?
Pudiera ser, digo, el Eterno tiene poder para hacerlo, pero
ese no es el método de él, de trabajar así, de zas, no, de súbito.
La cosa que yo pienso ahora mismo, ¿cómo podría yo bregar con personas de hace 300 años atrás si yo no entiendo esa vida que ellos vivieron? Yo no la viví, yo viví en esta época. Pues yo pienso que se me haría difícil relacionarme con esa gente. Uno puede decir, sí, pero si ya en ese momento tú serás Dios, pues puedes bregar. Sí, pero ese no es el método que Dios usa. Siempre prepara a las personas por las experiencias vividas en su vida física.
Víctor. Yo tengo un ejemplo de eso. En la universidad, el primer año, le enseñan humanidades a uno y los cursos iniciales de ciencia y de biología. No te enseñan ciencia como tal. Lo que te enseñan es los escritos de los pioneros, por ejemplo Galileo, Galen, Mendel, sobre los principios que hoy nosotros tomamos por sentado. Por ejemplo, ¿cómo llegó Galileo cuál fue el proceso mental que lo llevó a él a concluir lo que concluyó? Uh-huh. Ok, eso es una lectura. Me refiero, por ejemplo, a los diálogos, los que han ido a la universidad, los que están ahora, yo espero que le estén enseñando eso ahora. Pero los diálogos de Galileo, para evitar la represalia de la iglesia en aquel entonces. Ok, a nosotros nos daban eso para leer. Personas del siglo XX leyendo material, Isaac Newton también es otro ejemplo, personas del siglo XX leyendo material de hace 300 años atrás. Es una de las clases más difíciles. Porque tú dices, pero este señor no sabe cómo es posible que él no sabe lo que ya yo tomo por sentado. Entonces uno leyendo hacia atrás, o sea, leyendo en otra época, se le hace muy difícil si uno no lee con detenimiento, porque la idea de la clase es precisamente eso, que la persona, que los modernos aprendan los procesos lógicos que esa gente tuvieron que pasar para llegar a las conclusiones fundamentales de hoy en día. Lo cual para nosotros es totalmente lógica, o parecería lógica. Pero no es lógico pensar, por ejemplo, que en el concepto de la fricción, cómo él descubrió el principio de la fricción, y haciendo unos experimentos que para uno pensaría que son tontos. Y hubo personas que no, cuando le daban el examen, sacaban de ahí, no trascendían ese análisis. Y yo conocí personas que en su quinto año, esa clase de ciencia social, de ciencias biológicas, eso era la última que le la dejaban para lo último.
Sí, porque era más difícil.
O sea, que lo que quiero decir es que eso que tú dices, imagínate una persona que resucitara, y yo de otra época tratando de explicar, o él tratando de explicarme, es bien difícil. Yo viví esa experiencia en ese pequeño...
Pero te será fácil a ti hablarle a cualquiera persona de las que resuciten que vivió en esta generación.
Exactamente. Porque ellos saben de iPods y de iPods.
O sea, ahí vemos el concepto de la razón. O sea, razonamiento. Y la Biblia tiene un concepto que nunca lo hemos comentado. Tal vez en esta semana podamos comentar acerca de ello. Y es el principio de entender en el análisis de la Escritura en base a lo que la Escritura no dice. Lo que la Escritura no establece, decir explícitamente, pues, ¿cómo lo vamos a aplicar? Con el uso de la razón. ¿Le recuerda algo eso? Víctor, asiente así, recuerda la fiesta por allá en Palmas del Mar. La razón. Que toda verdad tiene que estar en armonía con la razón. Es un principio hebreo, muy de los hebreos. Y claro, los judíos, pues como hebreos, lo practican. Pero en aquel entonces nos visitó un griego y utilizó el sistema, o quiso enseñarnos el sistema, con un fundamento griego, de la filosofía griega. Pero la filosofía griega, ¿de dónde vino? ¿De dónde se originó? Bueno, esto, vamos caminando bastante acelerado, ¿sabes? Porque esto que René hablando ahí de que vamos a ser sacerdotes, de para qué o para quién, estamos hablando de algo que va a haber una actividad después de 7000 años y más.
Por eso es que, ¿se acuerdan esto? En el libro, el último libro que Heber Armstrong escribió, El Misterio de los Siglos, creo que fue ese libro que al final dice el principio, en vez de decir el final. Porque ese verdaderamente es el principio. Nosotros hemos hablado aquí de qué es lo que compone las tres básicas partes de un discurso. Está la introducción, está el cuerpo, está el despido. ¿Cómo es que es el prólogo? Y en lo final se llama epílogo, ¿verdad? Y entonces está en el medio, ¿cómo se llama la parte del medio? El cuento, lo que sea. Pero el punto es que nosotros apenas estamos en el principio del prólogo.
Es que la eternidad no es principio, no es fin.
Sí, pero todavía, recuérdense que todavía estamos dentro del contexto de tiempo y espacio, siendo físico. Dios, allá en ese mundo tradicional cristiano, se cree que pues Cristo dijo, está hecho, se acabó la cosa, ya, punto. Mira, ese es el principio, ahí es que comienza el asunto, y todavía estamos en el comienzo del asunto, todavía estamos en la introducción. No habrá epílogo, ya lo leímos.
Pero cuando Dios puso anhelo de eternidad en el hombre, lo puso para que el hombre no pensara solamente en el concepto físico. Siempre tuviera en mente que Dios tiene en mente la eternidad.
Exactamente, por eso es que estamos hablando de esto, de que toda la humanidad será un sacerdocio de seres espirituales, hijos de Dios, serán Dios, donde hay eternidad, que son eternidad.
Sí, pues también tenemos que dejar de pensar, por ejemplo, en el crucito, sino empezar a ampliar el horizonte de que las promesas que Dios hizo no fue solamente para Israel, sino que van mucho más allá.
Pues de eso hemos hablado, que Israel representa para el Creador la humanidad en su totalidad.
Ahora, lo podemos llevar un poquito más lejos de eso, porque si toda la humanidad es Israel y es solamente... Saben que tienen que tener esto en mente, que el sacerdocio en cantidad es menor que aquellos que gobiernan, a los que gobiernan. Pues entonces quiere decir que si toda la humanidad, vamos a suponer, por escoger un número, que desde Adán hasta el último ser humano que nace, físico, vamos a suponer que hay 200 billones, por tirar un número, 200 billones de sacerdotes. ¿Cuántas personas serán súbditos de 200 billones de sacerdotes? Porque estamos hablando de un universo grande que todavía está expandiendo.
En la Milky Way nada más hay 200 billones de estrellas.
Pues en el Milky Way, pues entonces quiere decir que 200 billones de sacerdocios, de sacerdotes, gobernarían solamente una galaxia. ¿Y cuántas galaxias hay, Víctor? 200 billones. 50 galaxias.
Me callo la boca porque voy a explotar ya.
Es que esto se está expandiendo a un nivel.
Nos están dando aquí ahora la contestación interrogante que varias veces se ha planteado y se ha contestado en forma mínima, obvio, muy subliminalmente. Pero ahora que estamos entrando en ese terreno, estamos todavía hablando muy en lo físico, y tenemos que comenzar a pensar en lo espiritual. ¿Cuál es la primera característica que la Escritura nos da respecto de ese ser, esa deidad creadora? Dios, ¿qué cosa es?
Espíritu.
Creador. La primera, primer capítulo de Génesis, versículo 1. En el principio creó Dios. Él es el creador. El creador, si es eterno, ¿qué estará haciendo en la eternidad? Como creador, pues creando. Ahora viene la pregunta, ¿creando qué? Y ahí fue que exploté cuando René habló de eso, de cuántos, de 200 mil millones o billones de seres que haya, Víctor le aumenta eso en la sola Vía Láctea, de la cual la Tierra es parte, esta Tierra es un puntito en la Vía Láctea. Entonces, ¿y hay cuántas Vías Lácteas hay? 50. Entonces, no estemos pensando en que el Eterno va a crear más seres humanos, porque Él se arrepintió de haber creado seres humanos, nos dice la Escritura. Eso quiere decir que Él como creador va a crear
seres espirituales,
50 formas más de vida. Él no tiene límites para crear vida. Pero, ¿vida en qué forma? ¿Cuántas formas de vida conocemos hoy?
50.
Hay unas cuantas que conocemos y unas más cuantas que no conocemos. Pero que ya existen ahora, y las que existirán. Con un ser creador que ha cumplido una misión muy de su característica que él se impuso, porque es la descripción exclusiva muy de él. ¿Cuál es esa? Dios es uno. ¿De qué estamos hablando?
Unicidad.
Del concepto
unicidad.
Concepto unicidad quiere decir que el Eterno, en su característica creadora o característica de creación, está creando una unicidad de todo, de toda su actividad, todo lo que está haciendo con el hombre, con toda la humanidad, la está convirtiendo en un solo sacerdocio. Y ese sacerdocio forma parte de él como sumo sacerdote, porque Cristo, que ahora es sumo sacerdote, le entregará todo al Padre, y entonces el Padre será el sumo sacerdote sobre Cristo, y Cristo sobre todo el resto de las criaturas que hayan y las que vendrán, que no necesariamente serán una forma de vida humana como la conocemos hoy. Ese es el punto que quería aclarar, que tenemos que ir pensando en el contexto espiritual, donde el Eterno puede, como omnipotente que es, crear cantidad de otras formas de vida y luego transformarlas a espíritu, porque Él es espíritu, con el mismo propósito. ¿Y eso continuará por cuánto tiempo? Ya leímos por ahí en Isaías 9, versículo 7. No hay fin. ¿Quién dijo que no hay fin? Sí, hay fin. ¿Cuál es el fin que hay? ¿Quién es el que dijo, yo soy el principio y soy el fin? El fin es el mismo creador. Él es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Si ayer fue creador, Él continuará creando. ¿Creando qué? Vida, porque eso es lo que Él es vida. Y desde ya estamos pensando a la manera divina. ¿Y por qué? Ah, porque el Eterno vio muy oportuno en este día, hoy, darnos ese concepto de, mire, ya es tiempo de que comencemos a comer carne y pensar espiritualmente y dejar la carne atrás. Comer carne, pero dejar la carne atrás. Ajá. carne simbólicamente en la fase espiritual. Pensar, alimentarnos de esa fase espiritual, de ese alimento espiritual, que para allá es que Él nos lleva, para eso es que Él nos ha llamado, aquí estamos. ¿Pero qué se requiere primeramente para eso? Había una pregunta. ¿Cuál fue el requerimiento que Adán, como ser humano, y la humanidad como representada en ese personaje Adán, qué requerimiento tienen que cumplir para que se transforme o se suceda la dimensión abrahámica y luego la espiritual? ¿Y qué significa ese requerimiento? Y seguimos hablando de ello y viene más y más y más. ¿Qué significa la vestimenta de las túnicas? Se preguntó, está la contestación pendiente. ¿Cuál fue el significado de las túnicas? Para cubrir el pecado, el perdón. Las túnicas de pieles representan, significan el perdón que el Eterno le otorgó a Adán y simbólicamente a toda la humanidad que Adán representa. Y ese sentido de perdón, ¿qué connotación tiene, por no decir significado? ¿Qué significa perdón?
Reconciliación. Sí. Unicidad.
Significa reconciliación. ¿Y qué significa reconciliación?
Oneness.
¿Cómo se lleva a cabo la unicidad o la unidad? El Eterno es uno y Él quiere hacer de toda esa creación una sola cosa. ¿Cómo esa unicidad se puede, se va a formar según el plan divino?
Hay que armonizar todo.
Piensen en Romanos capítulo 11, versículo 32. ¿Qué dice? Dios creó a todos sujetos a desobediencia. ¿Qué significa perdón? Eliminar la característica de desobediencia que fue creado, o sea, puesta al Dios crea al hombre. Se la quita. ¿Y qué sucede? El hombre es transformado en espíritu. Ese es el significado de las túnicas con las cuales el Eterno cubrió a la humanidad simbólicamente en Adán y Eva primeramente.
¿Qué decía Eva? Perdón también es una transición porque carne y sangre no pueden heredar el reino. Y cuando Dios nos limpia nos hace espirituales.
Cierto, es transición, es decir, transformación más claramente. Porque una transición puede ser en la misma dimensión. Pero en este caso es transformación. Y eso lo vemos en la creación. La materia no muere. Lo sabemos. La materia solo la puede matar el Creador. Pero el Eterno determinó que la materia se transformaría. Y en ello, el Eterno está revelando qué es lo que hay en su mente. Su mente es que Él crea al hombre físico para luego transformarlo a espíritu. Y ese proceso de transformación lo vemos en la materia. Mire, este vaso plástico, ¿qué es esto? Una transformación de algo que alguien extrajo de la tierra y que acá le llamamos petróleo, y de ese petróleo pues sacaron un vaso plástico. Pero ¿y qué es el petróleo? René habló algo de petróleo hace años aquí, digo tiempo atrás. ¿Y qué es el petróleo? Bueno, sí, es una transformación de la descomposición de vegetales, o sea, de la vegetación, de animales. ¿Y qué es un animal? Un animal crecido, ¿qué es? Una transformación de la hierba que ese animal se comió, o el alimento que lo sostuvo, lo hizo crecer, y lo transformó en un ser, una criatura grande, y murió,
y al morir ese cuerpo se convirtió ¿en qué? En fertilizante para que surgieran más plantas, más hierbajos para otros animales alimentarse. Y vemos ese proceso constante de transformación en la creación física. Y ahí está la mente divina. ¿Pensamos nosotros en que hoy en día el Eterno nos está transformando ya? Que sirva de ejemplo esto. Y por favor, esta tarde vamos a continuar, ¿verdad? Y que me digan, ¿qué entienden ustedes es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ustedes? Y a la tarde lo continuamos con el favor del Creador. Le cantamos y oramos ahí mientras tanto nos preparan la comidita y después del desayuno volvemos para acá.